A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos amigos, bienvenidos al programa A su imagen, con todos ustedes, Inmaculada Moreno. Hoy voy a ver la importancia de San José en la vida espiritual, basándome en la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, Redemptoris Custos, guardián del Redentor, del 15 de agosto de 1989. Si releemos la encíclica y sobre todo sobre ella pensamos en cómo nos puede iluminar la vida de San José para el crecimiento de la vida espiritual y por lo tanto de la unión con Dios, he destacado algunas actitudes de base del esposo de la Virgen María que nos pueden ayudar en este sentido. Primero, la obediencia de la fe. Es decir, cuando José sabe que María está embarazada, pensaba en ver cómo era correcto actuar, hasta que Dios, en sueños, le indica que lo que estaba aconteciendo en María tenía un sentido en la voluntad y en el designio de Dios. Y aunque José no entendía, obedeció en fe, tal como vemos en Mateo 2:20. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Y es esta obediencia de la fe que vemos también en Abraham cuando Dios le dice que entregue a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y Abraham obedeció, estando dispuesto a sacrificar a su hijo desde el dolor, pero aceptando siempre la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque muchas veces no entendamos el plan de Dios, sus designios, la fe es esa adhesión a Dios, la relación con quien sabemos nos ama, aunque no entendamos sus misteriosos planes de salvación, pero nosotros asentimos a su voluntad. Por eso el Concilio Vaticano II, en la Constitución de Dei Verbum, dice en el punto 5, por fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios, le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios revela. Para dar esta respuesta de la fe, es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda junto con el auxilio interior del Espíritu Santo que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Para que el hombre pueda comprender cada vez más profundamente la revelación, el Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe con sus dones. Ciertamente, lo dice en torno al significado de la revelación de Dios a los hombres y a la consiguiente respuesta del hombre a Dios, el texto que acabamos de leer, digo, de la Constitución de Dei Verbum, pero lo podemos aplicar a este nivel personal y concreto, porque cuando en nuestra vida no entendemos por qué nos suceden las cosas o el Señor nos va conduciendo hacia dónde, como habíamos pensado, es entonces cuando le rendimos este homenaje de la fe, sí, cuando nos va dirigiendo y no era hacia dónde habíamos pensado, quiero decir, como San José nos entregamos a Dios, aunque sin entender muchas veces, sabiendo que Él sí sabe, sí entiende, entiende todo, claro, poniéndonos en sus manos, confiando en Él. Pero esta obediencia a la que nos referimos no es solo de la voluntad en cuanto que aceptamos lo que Dios nos pone, sino de toda nuestra persona, también de nuestro entendimiento, porque le entregamos el no entender. Y con ello, pues reconocemos nuestra condición de criaturas vulnerables, frágiles, y también la condición del Creador Todopoderoso en cuyas manos nos ponemos. Además, la Constitución del Vaticano nos dice que ha de ser esta obediencia de la fe de forma libre, porque es un asentimiento de nuestro ser, además de una entrega entera, sin fisuras, como San José, pues hizo lo que Dios quiso, siendo así custodio de la redención, es decir, protector, el que cuida, vigila y así permite que sea posible. De este modo, dice el Papa, que José fue el primero en participar en la fe de la Madre de Dios. En segundo lugar, destaca en San José su paternidad. O sea, primero, la obediencia de la fe. Segundo, su paternidad. El tipo de paternidad que nos presenta la exhortación es la del padre amoroso. Es seguro que hemos reflexionado en muchas ocasiones en cómo sería la relación entre María y Jesús, pero es posible que hayamos meditado con mucha menos frecuencia cómo sería la relación entre José y Jesús, la de un padre en relación a su hijo, porque aunque no era padre biológico de Jesús, sí era real su paternidad en cuanto a la protección y al cuidado. Podemos imaginarnos la obediencia de Jesús a José, las conversaciones con su padre, aprendería de él el oficio de carpintero, admiraría como cualquier niño a José, aunque Jesús fuera consciente, tal como nos indica el pasaje del templo, que debía de encargarse de las cosas del Padre del Cielo. En un mundo como el que nos encontramos, que pretende desvincular las relaciones, destruir el entorno familiar, parece que la figura del padre ha dejado de tener importancia, que es siempre prescindible, pero sabemos que tiene, y mucha. Supone dar firmeza a los hijos, estabilidad, confianza, sabiendo que es importante esta figura fuerte que es la del padre. Y esto hace que el desarrollo de un niño sea óptimo. Podemos ser o no padres o madres de familia, pero hemos de desarrollar todos ese entorno amoroso que implica firmeza, ternura a la vez, para el desarrollo de aquellos que se nos ha confiado, bien alumnos, familiares, a los que cuidamos, los que dependen de nosotros, a los que acompañamos espiritualmente o enseñamos, dando ese mensaje de confianza, no en el hombre, sino en el Dios que no nos abandona. Y aunque tengamos que caminar hacia el exilio, como lo hizo José, estaremos confiados por ello. Si esas referencias humanas nos faltan, por las circunstancias que sean, de un modo muy singular, podemos acudir a San José como nuestro custodio y protector. Un tercer aspecto es San José como esposo. Ese lugar que Dios le marcó en cuanto a la forma tan específica de vivir su matrimonio, porque este matrimonio, nos dice el Papa Juan Pablo, es el fundamento jurídico de la paternidad de José. Un verdadero matrimonio basado en la unión espiritual, el consentimiento y la unión de corazones, porque la comunicación de amor que había entre María y José nos muestra la bondad de aquel hombre que supo ser instrumento en las manos de Dios. Como esposo de María, José fue testigo de la virginidad de su esposo, nos dice el Papa, tutor de su honestidad y de la excelsa grandeza de la Virgen. Un esposo es un testigo singular de su esposa porque la conoce de forma particular y única, con un amor de entrega y de donación. Y es una muestra de cómo vivir en el matrimonio, aunque sea carnal, pero los esposos han de ser el uno para el otro testigos de la entrega de su cónyuge a Dios, esforzándose con el Señor en esta tarea de la santidad, tarea, meta, proceso, objetivo de la vida cristiana. Este sería como el tercer aspecto. Les recuerdo, primero, la obediencia de la fe, el segundo, la paternidad, tercero, José como esposo, cuarto aspecto, para contemplar a San José, la cuestión del trabajo, que es una expresión de entrega y amor a los demás. Tenemos este hombre con este trabajo sencillo de carpintero al que dedicó su vida. Nos dice el Papa que el trabajo es la expresión del amor, de las virtudes comunes, humanas, sencillas, auténticas. ¿Cuánto perdemos al no valorar lo ordinario, que es donde nos santificamos? Pensamos que ser santos es algo complejo, difícil, que hay que hacer cosas complicadas o extraordinarias, pero lo más difícil es vivir lo ordinario de forma extraordinaria, tal como nos dice el Papa Francisco en Gaudete et Exultatem. Se trata de atender al que tienes cerca, sin mayor plan de lo que Dios pone de forma espontánea en el día a día. Amar, sobre todo amar, y esta es la clave, siempre será la clave, el fundamento de la vida cristiana, el sentido de todas las cosas. Una lección, por tanto, de cómo hemos de vivir el trabajo, no para medrar, sino para servir, para entregarnos, sabiendo que por ser una vida sencilla, eso, desde luego, no quiere decir que sea una vida poco valiosa, porque no miramos con nuestros pobres ojos, sino con los de Dios. Cuando le veamos cara a cara, tendremos el brillo del amor en la mirada y comprenderemos en el amor, porque esta es la mayor forma de sabiduría. Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa A Su Imagen, hoy hablando de San José. Habíamos visto cuatro aspectos: la obediencia de la fe, la paternidad de San José como esposo y San José en cuanto al trabajo, cómo nos enseña también el sentido del trabajo. Un quinto aspecto que destacamos es el del escondimiento en San José. Aparece poco. San José muere antes de que Jesús salga a su vida pública, no vio su pasión, muerte, resurrección, desaparece pronto, pero eso sí, habiendo cumplido su misión. Cuando el Señor habla en la parábola del tesoro escondido, está mostrando que lo escondido puede ser muy valioso. Está escondido precisamente lo que vale. Hay muchas vidas escondidas muy valiosas. ¿No les parece, amigos? Muchos cristianos dando la vida de forma anónima, muchos religiosos y religiosas orando en conventos de clausura sin que nadie les conozca ni les vaya a conocer, muchos sacerdotes entregándose, muchos cristianos comprometidos, muchos misioneros. Dios conoce a cada uno. Cuando trabajamos por hacer el bien y por dar la vida, no nos importa si somos o no reconocidos. Cuando lo hacemos de veras por el Señor, no nos debe importar. Solo nos deberá importar amar. No busques protagonismos, busca escondimiento y en lo escondido te encontrarás con el Señor. En sexto lugar, destacar cómo San José, tal como señala el Papa en el número 25 de la exhortación, ante todo nos lleva a entender la importancia de la vida interior. ¿Qué llevamos dentro en nuestra alma? ¿Realmente portamos al Señor? ¿O sonamos un poco a hueco? La vida interior no es ni más ni menos que dejar a Dios que reine en nosotros. Y esto nos hace entrar continuamente en esa celda interna en la que habita el Señor. estando con Él continuamente conectados, con el fin de que crezcamos en el amor. Esta obra Dios la hace por nuestra entrega y fidelidad a Él. De ahí que debamos cultivar y poner los medios que nos lleven a Dios. Sacramentos, oración, acompañamiento espiritual, escuchando el sonido de su voz en nosotros, que puede manifestarse como un susurro de paz interior que nos deja su presencia, o como un estruendo profético que nos lleva a manifestar su grandeza a los hombres. Porque la vida interior no ha de ser un castillo con cerrojos, sino con las puertas abiertas para dar testimonio del Dios vivo, como San José, cuyo testimonio es patente. Por último, señalar el apelativo que se le ha dado, el de varón justo. Justos son llamados Zacarías, el padre de Juan Bautista, Simeón, el anciano que acoge a María y José en el templo cuando presenta a su hijo. Justo viene a ser hombre bueno, que para los judíos implica hombre querido por Dios. Mirando a San José, busquemos el camino de la justicia en este sentido de la bondad, de optar por el bien, de hacer el bien, de amar el bien. Pero también podemos aplicar el sentido de prudente. Ya lo vemos cuando no sabe qué hacer, cuando María está embarazada. Sufre en silencio y espera porque no duda de María, simplemente no sabe dar una respuesta a lo que acontece. Más bien, simplemente decide apartarse ante el misterio hasta que Dios le confirma en su vocación, porque también él era llamado. Es un hombre justo ante Dios, un hombre humilde, que posiblemente se encontraría indigno de esa vocación que el Señor le ponía. Pero al oír aquellas palabras, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, en Mateo 1:20, no duda en cumplir con la voluntad de Dios. Modelo es para nosotros cuando hemos de esperar para orar con justicia, sin precipitaciones, desde el sosiego y la calma. Luego, prudencia y bondad, humildad y sencillez, escondimiento y vida interior. Son algunos de los rasgos más destacados de San José. Pío IX le nombró, en momentos en los que la Iglesia pasaba por una situación difícil, patrono de la Iglesia. Pues queridos amigos, es una invitación, por tanto, contemplar a San José, a vivir desde aquí, desde estas actitudes de la prudencia, la sencillez, el escondimiento, la humildad, la bondad, como San José, pidiéndole que a través de su patrocinio nos guarde, como lo hizo con María y Jesús. Han sido muchos los santos que han tenido una especial devoción a San José. Pero entre ellos destaca desde luego Santa Teresa de Jesús. Cuando tenía 27 años, se encontraba postrada en la cama, sin poder andar. A veces se arrastraba por el suelo. Estaba viviendo, por aquel entonces, en el monasterio de la Encarnación. Sale de la clausura para ser curada. Se recurre a todos los medios posibles en aquel momento, regresa a Ávila sin haber logrado mejora alguna. Se llega, en fin, a tal extremo de gravedad que incluso llegan a darle por muerta. Tenía que ser ayudada por las enfermeras para todo. Y tras varios años, así en estas circunstancias, recurre a San José y su vida va volviendo a la normalidad poco a poco. Desde este momento, la devoción a San José y su familiaridad con él va a marcar un hito en su vida. Partiendo de esta realidad, escribe la santa, refiriéndose a San José. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. A otros, parece, les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo, tengo experiencia que socorre en todas. O querría yo persuadir a todos fuesen muy devotos de este glorioso santo por la experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera las almas que a él se le encomiendan. Solo pido, por amor de Dios, que lo pruebe quien no me creyera el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Estas últimas, palabras de Santa Teresa de Jesús. San José María Escrivá se imaginaba a San José de la siguiente manera. Yo me lo imagino joven, fuerte, quizá con algunos años más que Nuestra Señora, pero en la plenitud de la edad y de la energía humana. Sabemos que no era persona rica, era un trabajador, como millones de otros hombres en todo el mundo. Ejercía el oficio fatigoso y humilde que Dios había escogido para sí, al tomar nuestra carne y al querer vivir 30 años como uno más entre nosotros. La Sagrada Escritura dice que José era artesano. Varios padres añaden que fue carpintero. De las narraciones evangélicas se desprende la gran personalidad humana de José. En ningún momento se nos aparece como un hombre apocado o asustado ante la vida. Al contrario, sabe enfrentarse a los problemas, salir adelante en las situaciones difíciles, asumir con responsabilidad e iniciativa las tareas que se le encomiendan. San Alfonso María de Ligorio dice, en relación a San José, cuanto no es tan bien de creer aumentase la santidad de José en el trato familiar que tuvo con Jesús, en el tiempo que vivieron juntos. José, durante esos 30 años, fue el mejor amigo, el compañero de trabajo con quien Jesús conversaba y oraba. José escuchaba las palabras de vida eterna de Jesús, observaba su ejemplo de perfecta humildad, de paciencia y de obediencia. Aceptaba siempre la ayuda servicial de Jesús en los quehaceres y responsabilidades diarios. Pero todo esto, y por ello, no podemos dudar que mientras vivió en la compañía del Señor, creció tanto en méritos y santificación que aventajó a todos los santos. Y San José está, por lo tanto, queridos amigos, influyendo, puede hacerlo si nos encomendamos a él en la vida espiritual. Por eso San Juan Bosco dice que debemos de encomendarnos a él. Dice que entre las prácticas de piedad, en honor de este gran patriarca, esposo de María, padre nutricio de Jesús, conviene invocarlo con jaculatorias, por ejemplo, al estudiar. San José, ruega por mí, ayúdame a ocupar bien el tiempo de estudio y de clase. Ante la tentación, rogar a San José, San José, ruega por mí. Al levantarnos por la mañana, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Al acostarnos, Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. No olvidemos que es el protector de todos los trabajadores y, por lo tanto, también de las personas que estudian, porque el estudio es trabajo, nos dice San Juan Bosco. Y así, queridos amigos, con esto hemos llegado al final del programa. Les deseamos tengan una feliz jornada y les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros para cualquier comentario a través del correo electrónico a su imagen @radiomaria.es, a su imagen @radiomaria.es. Gracias por su atención y hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Solo encuentro un lugar, llévame.